Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Martes decisivo en la contienda por la Casa Blanca.
John Kasich.
Cualquier candidato podría dar una sorpresa.
The political rhetoric of late.
El presidente Obama censura tácitamente retórica de Donald Trump. Washington emite alivios financieros para los cubanos. Y el arte, por todo lo alto.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
El Partido Republicano define su futuro en la contienda electoral. Tras la jornada de votación en 5 estados, se determinará si el partido enfrentará una convención abierta. En el epicentro de esta definición está el estado de Florida, donde además Marco Rubio se juega su supervivencia en la campaña.
A 237 días de las elecciones generales para presidente, los ánimos se caldearon en las primarias de Florida en un punto de votación en el oeste de Miami.
Hubo problema afuera, fue con la gente de Marco Rubio, que son gente que se han mostrado de forma agresiva, chusma, de una forma que dan asco.
Sin embargo, para René Espinosa, quien está orgulloso de apoyar a Rubio, los demócratas no son una opción y la posibilidad de que gane Donald Trump no la considera aceptable.
No espero que llegue a ser el nominado. Le pedimos a Dios que no sea el nominado, por el bien no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo.
Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, miles de personas han tenido la oportunidad de llegar a puntos de votación como este, localizado en una biblioteca, durante esta elección primaria que es fundamental para ambos partidos.
Da miedo porque los 3-4 representantes del Partido Republicano han dicho que quieren quitar las leyes que pasó Obama, y una de esas leyes fue DACA, y si quitan DACA, yo no podría renovar mi DACA y volvería a estar fuera de estatus.
Un tema controversial con el que Donald Trump ha ganado seguidores.
Donald Trump no está hablando de los inmigrantes, Donald Trump está hablando de los ilegales, que aquí no pueden venir personas ilegales.
Sin embargo, para Luciana y Rafael Velázquez se trata de hacer historia.
De toda la familia estamos aquí apoyando a Hillary Clinton y asegurándonos que vamos a tener la primera mujer presidenta de este país.
Y desde Miami nos acompaña Celia Mendoza. Celia, tú que has estado en la sede de campaña de Marco Rubio y tras 2 semanas de voto anticipado en Florida, ¿qué ambiente percibes entre los voluntarios?
Bueno, realmente ellos están muy optimistas. De hecho, donde nos encontramos el día de hoy, hay un gran número de personas que han venido a votar por el senador Marco Rubio, quien goza del apoyo de muchos de los cubanoamericanos que viven en esta región. Sin embargo, también vimos a un gran número de personas que aseguran votarán por Donald Trump, y esto es lo que realmente podría afectar a esta campaña, la cual desde luego hoy se juega su vida para poder realmente tener una oportunidad de llegar a ser el posible candidato del Partido Republicano.
Celia Mendoza, muchísimas gracias desde Miami. Son 358 delegados republicanos los que están en juego este martes y 691 del Partido Demócrata. Y a pesar de lo que está en juego en la campaña en general, Florida se ha encargado de introducir un toque de cultura latina a la contienda por la Casa Blanca. Gonzalo Abarca encontró que allí la fiesta cívica transcurre en medio de música, pastelitos de guayaba y algo más.
Aunque muchos se juegan este martes su futuro político, aquí en Miami, este día tiene su propio son. Este es un juego de dominó electoral con marcada intensidad entre las generaciones.
Bueno, mi candidato preferido es Marco Rubio. ¿Por qué? Porque necesitamos personas que traigan nuevas ideas.
Bueno, votaría por Hillary Clinton. No solo porque sea mujer, no creo que esa sea la razón específica por la que las mujeres deberían apoyar a Hillary, sino porque estoy fuertemente de acuerdo con la restricción de la posesión de las armas.
Yo votaría por Bernie Sanders, porque me gustan sus ideas socialistas, más que se preocupa por el pueblo, sobre todo lo que dijo del el minimum average wage, es decir, para las horas mínimas, en vez de ser $8, que normalmente es, serían $15.
Y es precisamente la pasión lo que nos caracteriza a todos los latinos, y aquí, en Miami, no es la excepción. Es más, el tío Sam también participando. ¿Quién gana, tío Sam?
¿Quién te va a decir? Papá, el tío San Cubano, Marco Rubio el hombre.
¿Y por qué no Donald Trump?
Hombre, no, ese hombre quiere llenarle la frontera de muro para que la gente no pase.
En medio de la intensidad política, el propio alcalde de Miami, Tomás Regalado, advierte que el odio no debe ser parte de la letra de este son cívico.
Donald Trump ha despertado las bajas pasiones en una minoría de la minoría. Porque recuérdese que los que están votando aquí en la Florida y en otras primarias cerradas son republicanos. No han contado con los demócratas, no han contado con los independientes.
Y también le preguntamos a Gonzalo Abarca en Miami, entre los sufragantes, Gonzalo, con quienes has hablado, ¿qué sabor predomina? ¿Demócrata o republicano? ¿Rubio o Trump?
Fíjate, ¿viste qué fiesta la que se está armando por acá? La María. Una mayoría aquí en Miami dice Rubio, fíjate, pero vamos a ver lo que dice precisamente al final del día lo que está pasando. Te tengo que decir que, bueno, es una fiesta cívica, obviamente, lo que se está respirando desde la calle 8 hasta los callos de la Florida. Pero sí, hay algo importante, es que cuando hablamos con el alcalde de Miami, el señor Tomás Regalado, lo pueden ver en su totalidad el viernes en Foro Interamericano.
Estaremos muy pendientes, Gonzalo. Era Gonzalo Abarca, parte de nuestro equipo en el cubrimiento especial de La Voz de América de estas elecciones desde Florida. Y no solo ese estado. Los precandidatos presidenciales también buscan el apoyo de sus electores en 4 estados más este martes. Lo que está en juego en esta contienda presidencial es tan alto que hasta el presidente Barack Obama rechazó el lenguaje inflamatorio usado por campañas como la de Donald Trump.
Mientras los votantes en 5 estados acudían a las urnas, el presidente Barack Obama reiteró su llamado a los precandidatos a bajar el tono de la campaña, que calificó de vulgar y divisiva.
Cuanto más tiempo permitamos esta retórica política y la aceptemos, más vamos a crear una estructura que permite que la animosidad en una esquina política infecte a nuestra sociedad.
El mensaje del mandatario llega en un día crucial para los republicanos, que encaran la que podría ser la última oportunidad por detener la marcha de Trump hacia la nominación.
Este es el lugar donde quiero ganar.
Ese lugar es Ohio, donde Trump y el gobernador del estado, John Kasich, batallan por los 66 delegados que se llevará el ganador.
Kasich no puede hacer a Estados Unidos grande de nuevo, no puede.
Según las últimas encuestas, en Illinois, Carolina del Norte y Missouri, Trump tiene ventajas menores sobre el senador por Texas, Ted Cruz. Pero en Ohio, Trump y Kasich empatarían.
Tengo un índice de aprobación de 79% entre los republicanos en Ohio y creo que es por 2 razones. La primera, mi buena gestión. Y la segunda, el hecho de que he llevado a cabo una campaña muy positiva.
En las toldas demócratas, Bernie Sanders sigue de cerca a Hillary Clinton en los sondeos en Ohio, Illinois y Missouri. Y aunque una derrota desaceleraría un poco a la exsecretaria de Estado, no sería suficiente como para bloquearle el camino hacia la nominación. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Al regresar, nuevos alivios de Estados Unidos a los cubanos y lo que dijo Alan Gross a solo días del viaje del presidente Obama a Cuba.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado a la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
No
nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América. Estados Unidos anunció un nuevo alivio de restricciones de comercio y viajes que pesan sobre Cuba a pocos días de la visita del presidente Barack Obama a La Habana. Las nuevas medidas permitirán que los estadounidenses realicen viajes personales a la isla siempre y cuando obedezcan a propósitos educativos y no turísticos, y que los cubanos abran cuentas bancarias en Estados Unidos. Otro de los cambios permitirá la contratación de cubanos que tengan un estatus de no inmigrante en Estados Unidos y el pago de salarios que superen los gastos de subsistencia básicos. En el largo plazo, el objetivo de la administración Obama al normalizar relaciones con Cuba es lograr un cambio político que nazca desde el interior de la isla. En el corto plazo, el proceso ya evidencia un impacto económico, pero ni escépticos ni partidarios del proceso prevén prontos cambios frente a las violaciones de derechos humanos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que su próximo viaje a Cuba será una visita que avanzará aún más el progreso logrado desde que se anunció el nuevo capítulo de relaciones entre Washington y La Habana hace más de un año. Según el expresidente de México, Vicente Fox, este aislamiento económico nunca debió ocurrir.
Estados Unidos debe rápidamente acercarse a Cuba, debe rápidamente trabajar con Cuba. Y Cuba afortunadamente tiene una población con el nivel educativo más alto en toda América Latina y con el nivel de salud más alto y el sistema de salud más alto en toda América Latina.
Ante las expectativas de beneficios mutuos, hay quienes no comparten estas esperanzas. Al menos, así lo explicó el politólogo Alfredo Ortega, quien define lo que es conveniente para los habitantes de Cuba.
Si la discusión es si va a haber un poco de mejores condiciones para el pueblo cubano, si van a comer quizás un poco mejor, si va a entrar un poco más de dinero a la isla, puede que la respuesta sea que sí, porque va a haber empresas apostándole a Cuba. Pero si la pregunta es si hay un camino hacia la libertad, hay un camino hacia el respeto a los derechos humanos, creo que es un contundente no.
El gobierno estadounidense ha insistido en que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales y personales en pro de las mejoras y del bienestar del pueblo cubano, así como también expresar su apoyo a los derechos humanos. Desde Miami, José Perralete, Voz de América.
A solo días del viaje del presidente Barack Obama a Cuba, el estadounidense Alan Gross, quien pasó 5 años en prisión en la isla, expresó su apoyo a la determinación del mandatario estadounidense para cambiar la historia de más de medio siglo entre ambos países.
Recapitulando su experiencia de 5 años como prisionero en Cuba, que finalizó en 2014, Alan Gross se dirigió a los medios de prensa en Washington.
14 meses después de ser arrestado, se presentaron cargos y se me sometió a juicio, que resultó un teatro. Fui hallado culpable de ser una amenaza a la integridad o independencia del Estado, lo que me extrañó, ya que no pensaba que el Estado tuviera ninguna integridad.
Hoy en día, Gross se muestra a favor del viaje del presidente Barack Obama a la isla.
Creo que Cuba es un legado para el presidente y considero que hará bien en discutir asuntos de derechos humanos o al menos de abusos de poder.
A La Voz de América, Gross detalló las que considera ventajas del viaje.
Lleva la esperanza de la oportunidad. Ha generado interés de la industria privada en Estados Unidos que eventualmente invertirá en Cuba.
Pero ello no ocurrirá, advirtió Gross, hasta que sea levantado el embargo y el gobierno de Raúl Castro siga haciendo mejoras.
El gobierno cubano deberá mostrar bastante flexibilidad si quiere que los cubanos puedan competir y crecer su economía.
Alan Gross expresó también que, de recibir la oportunidad, volvería con gusto a Cuba para fungir como un mensajero que representa el pasado y el potencial del futuro. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, El mundo responde a nuevas amenazas de Pyongyang y comienza a develarse el misterio de los mineros en Venezuela.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Aviones de combate despegaron de una base de Siria rumbo a Rusia como primer paso de la decisión del presidente Vladimir Putin de retirar sus tropas de ese país. La determinación fue bien recibida entre parte de la comunidad internacional al tiempo que continúan las negociaciones en Ginebra.
Pese a que el presidente Barack Obama y el presidente Vladimir Putin conversaron previamente por teléfono, la Casa Blanca enfatizó que no tuvo una notificación directa previa por parte de Rusia sobre la decisión de retirar sus aviones de combate de territorio sirio.
Es obviamente una acción de la cual estaremos pendientes. Las primeras indicaciones son que los rusos lo están haciendo, pero todavía es demasiado pronto en este punto para determinar con exactitud el impacto que tendrá sobre la situación en general.
Naciones Unidas espera que la decisión por parte del mandatario ruso sea un incentivo en las conversaciones de paz y permita lograr una solución y transición política pacífica en el país del Oriente Medio.
El anuncio por parte del presidente Putin en el mismo día en que se inicia la ronda de conversaciones de Siria en Ginebra es un acontecimiento significativo, el cual esperamos tenga un impacto positivo en las negociaciones.
Por su parte, la oposición siria señaló que la decisión de Putin podría ser el primer paso para poner fin a la dictadura y crímenes del presidente Bashar al-Assad.
Keep Assad in power now.
Lo que mantiene a Assad en el poder en este momento, lo que mantiene los crímenes hasta el momento, es la presencia de las fuerzas rusas. Y creo que si son serios acerca de retirarse, esto sería el fin de una dictadura.
Aunque se han retirado varios de sus aviones, el ejército ruso planea continuar controlando el espacio aéreo sirio y dejar misiles antiaéreos S-400. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Nuevas amenazas con respecto al desarrollo de su programa nuclear emitió Corea del Norte. De inmediato, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón condenaron la actitud de Pyongyang y pidieron a su régimen que se someta al mandato de la más reciente resolución sancionatoria del Consejo de Seguridad de la ONU.
Freno para las nuevas amenazas lanzadas por el régimen de Pyongyang pidió el gobierno de Corea del Sur a la comunidad internacional.
Lo que anunció Corea del Norte hoy, que ha cumplido con éxito el reingreso de sus misiles, es un reclamo unilateral. De acuerdo con nuestros análisis militares, Corea del Norte no tiene una tecnología segura para garantizar ese proceso.
Y si bien un representativo grupo de expertos duda sobre la real capacidad del régimen norcoreano de poder dirigir misiles balísticos en su reingreso a la atmósfera, las constantes amenazas no dejan de intensificar la tensión más allá de la península coreana. El gobierno japonés también unió su voz a la de la comunidad internacional en su condena a la actitud del régimen de Pyongyang.
No podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que Corea del Norte mantenga su actitud de provocación y no abandone el desarrollo de misiles nucleares.
El mismo gobierno aseguró que incrementará su presión sobre el régimen de Pyongyang para que se cumpla con la reciente resolución condenatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. Gilberto Cabrera, Voz de América.
El Parlamento de Myanmar eligió a un nuevo presidente civil, con lo que el país da un paso más cerca de la democracia plena. Tin Yo, de 70 años de edad, es un amigo de la infancia y hombre de confianza de la premio Nobel Aung San Suu Kyi, líder de la Liga Nacional para la Democracia, quien ganó ambas cámaras del Parlamento en las históricas elecciones de noviembre. La premio Nobel no puede llegar a la presidencia por tener hijos de nacionalidad británica. El nuevo mandatario asumirá el cargo el próximo 1 de abril. El descubrimiento de 14 cuerpos sin vida guía ahora la investigación sobre la desaparición de 28 mineros en la población de Tumereno, Venezuela. Los restos fueron hallados en una fosa común, hasta donde llegaron las autoridades guiadas por testigos, quienes habrían sobrevivido a una presunta masacre.
El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, indicó que los funcionarios de seguridad encontraron 14 cuerpos en una fosa de 5 metros de profundidad metidos en bolsas negras, los cuales corresponderían a los mineros desaparecidos en Tumeremo, Estado Bolívar.
Hoy tenemos el hallazgo de al menos 14 cuerpos, no 4, como se había reseñado inicialmente. Viene ahora toda una serie de exámenes que nos va a determinar la identidad.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y se castigará a los responsables.
Se ha tomado testimonio de un grupo de mineros denunciantes sobre una posible matanza.
Por su parte, el diputado Américo de Gracia, opositor, informó que se reunieron con representantes de 2 sedes diplomáticas para que ayuden a aclarar los hechos.
Hicimos contacto directo con la embajada de Argentina y con la Embajada de México por la experiencia que estos dos países acumulan.
Del mismo modo, el abogado Alonso Medina Roa, directivo del Foro Penal Venezolano, en diálogo con la Voz de América, expresó su preocupación por lo ocurrido y lo que se ha generado en torno a esta situación.
Hay una realidad en el sur del país la cual no queremos voltear a ver. Es una realidad, es un tema de delincuencia, es un tema de mafia, es un tema de intereses económicos que no queremos ver.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, la salud de sus niños y las etiquetas alimenticias y el arte a otro nivel.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes, con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
El 4 de septiembre será elevada a los altares celestiales como santa la Madre Teresa de Calcuta. Así lo anunció este martes el Papa Francisco ante un grupo de cardenales a quienes el sumo pontífice confirmó la validación de un nuevo milagro atribuido a la Madre Teresa. Los consumidores tienen una nueva herramienta para ayudar a conservar su salud y la de sus hijos. Por ley, los productos que compran en el supermercado tienen que revelar la totalidad de azúcares contenidos en la sustancia que adquieren, incluidos aquellos azúcares escondidos.
Las golosinas azucaradas son una manera tentadora de controlar su apetito entre comidas. Pero, ¿qué cantidad de azúcar deberíamos consumir en nuestra dieta? Una madre ha comenzado una campaña para etiquetar los productos, identificando cuáles son bajos en azúcar añadido. Rand Platings fundó Sugarwise cuando comenzó el destete de su hija, sin estar claro sobre la cantidad de azúcar en los alimentos para niños.
Al observar los productos para bebés e infantes, quedé anonadada de la enorme cantidad de azúcar en ellos. Los panecillos, que contienen 20% de hierro, también contienen 29 gramos de azúcar en 100 gramos de pan.
Si el producto concuerda con la catalogación bajo en azúcar, entonces se le puede etiquetar el logo de Sugarwise.
Los azúcares libres son añadidos a los alimentos, al igual que los jarabes y las mieles. Y como los azúcares libres no llenan como los azúcares normalmente lo hacen, uno tiende a comer demasiado. Además, como los azúcares añadidos producen un alza repentina de insulina, usted probablemente convierte esos azúcares en depósitos grasos.
Un informe del Comité Asesor Científico aconsejó al gobierno británico que recomiende solo la mitad del consumo de azúcares libres. Henry Llanos, Voz de América.
La tecnología de los drones se extiende sin límites y entre sus muchas aplicaciones se está creando una nueva forma de arte. Cada vez, con más frecuencia, los artistas experimentan cómo ganarse la vida con la fotografía aérea.
Un interés en helicópteros de control remoto y mucha práctica ayudó a Sky de Moya y Ross Schaefer a levantar su negocio en 2013. Su empresa, SkyCam Productions, en Baltimore, Maryland, se especializa exclusivamente en fotografía y videografía con drones.
Comencé hace años cuando niño con juguetes de control remoto. Es difícil controlar aquellos juguetes comparados con los de hoy. Cuando llega una ráfaga de viento, ahora sé cómo utilizar los controles.
Comencé como asistente de cámaras para alguien que volaba profesionalmente. Me compré un dron a precio módico y practiqué por horas hasta estrellarlo.
Una vez en el campo, ellos rápidamente ensamblan el dron, montan la cámara y luego la calibran para que su brújula interna pueda determinar la distancia y dirección y el GPS pueda detectar su localización. Trabajan juntos como equipo profesional. De Moya opera la cámara mientras Schaefer vuela el dron. Eso permite buena comunicación, maniobras conjuntas y más creatividad, pero también hay limitaciones.
No podemos volar sobre muchedumbres porque si algo sucediese podríamos hacer mal a alguien. En las ciudades, el GPS es interferido por la enorme cantidad de concreto.
Además, en Estados Unidos no es permisible volar un dron dentro de un radio de 8 kilómetros de un aeropuerto o más de 122 metros sobre la tierra. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con mascotas caninas nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. A los amantes de los perros les encantará esta noticia. Argentina es conocido como el país más amigable de las mascotas en Latinoamérica. Y la apertura de una playa exclusiva para los caninos es una muestra de ello. En pleno Mar del Plata se abrió el espacio donde los perros y sus dueños pueden disfrutar a sus anchas de la naturaleza y de servicios que hacen más agradables sus vidas. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.